y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Quiero decirte, por el testimonio del Espíritu, te digo que el cielo está contento, el cielo está feliz. El Padre y el Hijo se miran y se sonríen mutuamente, porque ya todo está terminado. El fin de todas las cosas se acerca. El día de Dios está muy, muy, muy cercano. Día de gloria y día de recompensa. Pero mientras tanto peregrinamos acá con la bendición del Señor, aguardando el día que veremos el rostro de nuestro Salvador. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, y con el corazón cargado de gozo te digo que deseo que Dios te bendiga como nunca te ha bendecido en este día. Que las escamas caigan de tus ojos, tu corazón se llene de santa pasión, vibre todo tu ser, la palabra vaya directo a tu ser, a tu corazón, y que Dios pueda resplandecer en tu vida como nunca. La gracia de Dios te llene en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, dele aplauso al Señor. Esto es un culto vivo al Dios vivo. Un culto en espíritu a un Dios espíritu. Ay, Señor nuestro Dios, que Dios revele el tiempo en el que vivimos y nos gozaremos en él. Leemos la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4. Comenzamos con el verso 13 en adelante. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Espíritu de qué tenemos? Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Este es el tercer mensaje que Dios nos expone para bendecirnos acerca de la fe, acerca de lo que no se ve, de las cosas eternas. Hace varios años que Dios nos habló una serie de mensajes acerca de la fe. Vuelve el Señor de nuevo a hablarnos de la fe. Naturalmente, cada mensaje tiene un toque distinto, tiene una enseñanza diferente. Y Dios nos está hablando, haga un repaso y seguimos en lo que Dios quiere exponernos en el día de hoy. Nosotros Quizás debiéramos, para que nos sirva de repaso, pasar ahora a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí estudiamos que la fe es la certeza de las realidades que esperamos. Para los hombres la fe no es realidad, porque ellos solamente creen lo que está a su vista. Nosotros no andamos por la vista, andamos por la fe. Hemos caminado con Dios muchos años desde el día que creímos. Lo hemos visto en nuestras vidas. Además, hemos recibido fe, el don de la fe para creer. No solamente las experiencias que hemos vivido con nuestro Dios, sino las experiencias que los santos hombres de Dios vivieron y que registraron las Escrituras. Las Escrituras nos han sido abiertas y hemos entendido, conocemos al que es verdadero, porque se nos ha revelado. El hombre natural se jacta en sus logros, en su tecnología, y por su orgullo, su altivez y su necedad niega a Dios y rechaza la fe. Hasta se burla de la fe. Nosotros a veces, frente al argumento científico y a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque hay una ciencia que es verdadera y esa es la que reconoce a Dios. Falsa es la ciencia, aunque tenga lógica y logros, es falsa y es necia. Porque la Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la fe no está basada en fantasías, en ilusiones, en sueños. La fe es más real que lo tangible. La fe es más real que lo que se ve. No solamente por la revelación de las Escrituras, ya van a mirar más allá. Dios nos va a bendecir para poder entender. Eso es lo que significa esa palabra, la certeza. La certeza. La fe es la seguridad de las realidades que esperamos. Y entonces, nosotros estudiamos la experiencia de Moisés, que dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, estudiamos lo que significa ver al invisible. Nos dimos cuenta que Moisés vio a Dios tangiblemente, lo palpó con sus sentidos. Vio al Señor, no solamente él, sino todo Israel, porque Dios se hizo visible, se manifestó. Dios pasó de la dimensión que no se ve, de lo eterno, de lo espiritual, pasó a la dimensión física. Como dice ahí en el versículo 2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí dice que Dios nos ha dado fe para hacernos entender y revelarnos que por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y ahí dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que no se ve es superior a lo que se ve. Porque naturalmente lo que hace algo es más que la obra mismo. Es más poderoso el autor que la obra. Amén. Vemos un auto y nos maravillamos del auto, del avión o de cualquier invención humana. Pero más grande fue la mente que concibió ese invento y lo llevó a cabo. Siempre el autor será más que su obra. Amén. Porque nunca la obra hace al autor, sino el autor hace la obra. Ahí comenzamos a ver la necedad del hombre moderno, del hombre sin Dios, del hombre que se jacta y se gloría en lo que ve, en la vista, que rechaza a un autor y prefiere decir que todo lo que existe fue hecho por la casualidad, por el Dios casualidad y el Dios tiempo que hizo todo. Y niega al hacedor, lo ignora totalmente, llegando a lo absurdo, porque nada se hace solo. Nada se hace solo. Pero la Biblia llama a los que no creen, a los ateos, necios. Nosotros entendemos acá que lo que se ve testifica de lo que no se ve. Por eso aquí los antiguos alcanzaron gran testimonio. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. ¿Y saben ustedes por qué alcanzaron gran testimonio? Porque Dios dio testimonio de ellos. Porque ellos dieron testimonio de Dios. Por ejemplo, cuando habla de Abel ahí, que yo leí con ustedes una serie de nombres acá, de los mencionados, no todos, y vimos que estos hombres manifestaron su fe viviendo para Dios y viviendo de acuerdo a Dios y según Dios. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Gloria a Dios. Dios dio testimonio de Abel. Abel, porque le creyó a Dios, ofreció un mejor sacrificio que su hermano, porque le creyó a Dios. Ahí mencioné, y cada persona que menciona aquí de los héroes de la fe, dice que eso es lo que estudiamos la vez pasada, que ver al invisible significa creer a su palabra y ser transformados por medio de ella. Amén. Ver al invisible es creer a su palabra, creer a los dichos de su boca, y a medida, como dice la palabra, que mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Amén. Abel tuvo una revelación de la palabra de Dios. Y por tener una revelación de la palabra de Dios, su corazón estaba en sintonía, en armonía y alineado con el pensamiento de Dios. Por eso, ofreció una mejor ofrenda que Caín. Caín era un humanista. Caín lo que estaba interesado era en la aprobación de Dios. Abel, oigan bien esto, Abel adoraba para agradar a Dios. Caín para que Dios se agrade de él. La mayoría de los adoradores adoran para que Dios se agrade de ellos. Traen una ofrenda para que Dios lo felicite. Y es lo que se enfatiza hoy, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a engrandecer, que Dios te va a honrar si tú das una buena ofrenda. Y hoy se hace culto al hombre y no al Dios que debemos de adorar. Eso no es fe. Este hombre se mantuvo como viendo al invisible porque adoró de acuerdo a Dios. Amén. Díganme ustedes, en ese tiempo, ¿cómo entendió Abel que una ofrenda de sangre delante de Dios era más agradable que una ofrenda de vegetales? Déjame decirte que Dios aceptaba la ofrenda de vegetales. En Levítico capítulo 2 habla de la ofrenda de cereales. O sea, no estaba equivocado Caín a traer una ofrenda de vegetales. Dios la acepta, de hecho, la instituyó una de las ofrendas. Levítico 2. El problema es que solamente de vegetales había una, en cambio de sangre casi todas, porque revelaba a Jesucristo. Amén. Lo revelaba más y mejor. Él lo entendió, pero más allá de ofrecer una ofrenda correcta, era tener un corazón correcto delante del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y para usted tener una ofrenda correcta, usted tiene que tener un corazón correcto. Porque el adorador entendido que quiere ver al invisible, que quiere adorar al invisible, tiene la revelación de cómo es Dios, porque Dios se ha revelado. Y dice, como Dios es así, yo lo voy a adorar tal como Él pide que se le adore, en espíritu en santidad, en verdad, en justicia, en integridad de corazón. Por eso también Abel se mantuvo como viendo al invisible. Abel no tenía, no había tiempo para revelación. En otras palabras, apenas había acontecido la creación de Adán y la caída. Abel comenzaba cuando comenzaba el tiempo. ¿Cómo pudo entender esas cosas? Cuando usted quiere agradar, usted sabe cómo hacerlo. Si usted anda por la fe viendo al invisible. Amén. No es una casualidad. No es acertar. No es algo fortuito. El uno darle a Dios lo que Dios quiere que se le ofrezca. Es simplemente no tratar de que Dios se agrade de mí o que Dios me prefiera con relación a mi hermano. Caín andaba buscando la preferencia de Dios, que Dios lo prefiera a él antes que a su hermano. Caín andaba buscando que Dios se agradara de él. Y hoy se hace culto eso, que Dios se agrade de mí. No. Que Dios se agrade él. Que yo le agrade a él. No que se agrade él de mí, sino que yo le agrade a él. Cristo le agradó a él para que yo sea agradable delante de él. Cristo le agradó a él para que yo sea agradable delante de él. El propósito del adorador no que Dios se agrade de mí, sino yo agradarlo a él como Cristo lo agradó a él. Amén. Yo no llego al altar a que Dios me prefiera antes que la ofrenda de mi hermano prefiera la mía. El altar no es para competencia. Eso no revela al invisible. En el invisible no hay competencia, todo lo contrario, hay unidad, me uno al espíritu de mi hermano y hago de mi ofrenda una con la de él, para que Dios vea unidad en los dos cuando nos acercamos a él. Eso es ver al invisible, es tener el espíritu del invisible, no es tener una manifestación, teofanía, una manifestación del Dios invisible en mi vida. Que es lo que todos anhelamos, es lo que más nos apela, lo que más nos impele, es lo que se predica hoy. Llamamos la gloria de Dios cuando Dios manda un ángel, cuando Dios manda una luz, cuando Dios nos sacude, nos tumba o nos sana o hace una manifestación física, tangible. Y nosotros también estamos cayendo en la misma falacia, el mismo engaño, en el mismo énfasis y en la misma preferencia del hombre natural. El hombre natural se conforma simplemente con ver con sus ojos y palpar. Y aunque Dios en su misericordia se ha manifestado, porque el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la vimos, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Cristo solamente se vio 33 años, luego se fue, pero siempre ha sido eterno y lo será. Amén. Amén. Es natural que los humanos, que son carne y sangre, materia, que viven en el mundo tangible, pues naturalmente enfaticen, crean y se guíen por lo material, lo tangible, lo que se puede palpar y ver y oír. Pero nuestro Dios no es carne, no es sangre, es espíritu. Y la palabra de Él, que también es espíritu, porque la Biblia dice que las palabras que Dios ha hablado es espíritu y vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu y vida. La palabra es espíritu. Aunque se haya hecho audible en Jesús, que es el Verbo de Dios, la palabra es espíritu. Fíjense, la palabra espíritu hizo la materia. La palabra espíritu hizo la materia. La palabra espíritu hizo la materia. Moisés, mis hermanos, no vio al invisible. No lo vio invisible. ¿Entiende eso? Moisés no vio al invisible invisiblemente. Moisés vio al invisible visiblemente. Lo que significa que vio al invisible fue que en el trato con el invisible por 80 años, y le estoy contando los 40 en Egipto, los 40 en el desierto y después los 120 años, pero especialmente los 40 últimos en el desierto, tanto vio a Dios que fue transformado por la gloria de Dios. No, Moisés no solamente asimiló la gloria, porque esa gloria
se estampó, si podemos decir así, se plasmó en su rostro, sino que esa gloria se plasmó en su corazón y llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y cuando María y Aarón se rebelaron contra él, Dios salió en defensa de Moisés y dijo: yo voy a enviar profetas y a todos ellos les voy a hablar por sueños y visiones, pero no así a mi siervo de Moisés. Él me va a ver a mí cara a cara. Cara a cara hablaré con él. Y dice la Biblia: y no se levantó nunca profeta como Moisés, a quien vio a Dios cara a cara. Sin embargo, la Biblia dice que no vio su cara, vio su espalda. ¿Qué significa face to face, cara a cara? Es más que eso. Cuando Dios dice: pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón, pondré mi rostro, es su presencia. Y la presencia es su gloria. Y la gloria transforma. Transformó a Abel como adorador. Aunque no lo dice la Biblia, se mantuvo como viendo al invisible y tuvo testimonio de Dios, porque Dios da testimonio de aquellos que viven en el testimonio. Dios no da testimonio de aquel que no vive en su testimonio. ¿Quieres que Dios dé testimonio de ti? Entonces vive de acuerdo al testimonio. Mantente como viendo al invisible. Qué glorioso es mantenerse viendo al invisible. Que yo no veo lo que me rodea, yo veo más allá. Yo no escucho tus palabras, veo más allá. Yo no veo tus palabras, que pueden ser torpes, sino tu intención, como Dios que mira la intención. No miro las circunstancias que me rodean. No me guío por las circunstancias. Todo lo que nos rodea nos deprime, nos atemoriza, nos paraliza. Juzgamos de acuerdo a lo que se ve. Por eso siempre vivimos inestables, un día arriba y otro día abajo. Y no entendemos que nosotros somos seres bioquímicos. Somos seres bioquímicos. Si un día cualquiera de las glándulas de tu cuerpo segrega de más y hay un desbalance en tu pH o en cualquier glándula y segrega de más, ahí hay un desajuste y te sientes nervioso y comienzas a tener malos sueños y pesadillas y comienzas a reprender al diablo, y el diablo no tiene la culpa de que hay un desbalance en tu cuerpo. Si no, piensen en la mujer en la etapa de la menopausia, que le dan calentones, que siente emociones raras, que le da ira, que le da esto. Una mujer en la menopausia, ¿es así como está en la menopausia? No, está siendo afectada por su sistema químico, por su sistema endocrino. Hay un desajuste en su cuerpo. La mujer espiritual dice: yo me siento unos calentones que me afecta mi conducta, la manera de ver. Pero si es espiritual, dice: un momentito, yo le pongo dominio a esto. Señor, en el espíritu me voy a mantener como viendo al invisible, y estos calentones no me van a mí a hacer una mujer iracunda y amargada, sino que yo, en el nombre de Jesús, tomo dominio de mis emociones, porque yo sé, yo conozco que simplemente es una etapa de mi vida donde estoy llegando al ocaso de mi existencia y hay un cambio hormonal en mi cuerpo. Así que yo no soy eso, yo soy espíritu. Yo le pongo dominio a esa circunstancia. ¿Y qué hago yo ahí? Estoy mirando al que no se ve. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Yo no estoy aquí hablándole de lo que no se ve para filosofar de lo que se ve, porque lo que se ve es más bonito de lo que no se ve. No, es para aplicarlo a tu vida, porque la palabra que no se aplica se vuelve vana. Porque la palabra es el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, el plan de Dios. Y Dios es tal como es su palabra. Y la palabra hizo el universo, por eso los cielos cuentan su gloria. Él sopló sobre ti, por eso en el hombre está la imagen de Dios. Y la fe es un don de Dios. La fe son los ojos del Espíritu para ver a Dios y las cosas de Dios. Pero Dios no revela para satisfacer la curiosidad. Dios revela para transformarnos de acuerdo a lo que vemos. Dios se reveló en una zarza para hacer a Moisés el hombre más humilde de la tierra, porque la gloria del Eterno se manifestó en un arbusto insignificante en el desierto, porque quería convertir a ese hombre en el hombre más manso de la tierra. Cuando Dios se manifieste para cambiar tu vida, para transformarte a su semejanza, y la fe te hace ver para que tú quieras ser de acuerdo a lo que tú ves. La Biblia no dice que Dios le dio un curso o un seminario o un congreso de adoración a Abel. No, le reveló por el Espíritu cuál era su preferencia en el corazón de un adorador. Y aquí hay un adorador que se mantuvo como viendo al invisible. En otras palabras, no siguió de acuerdo a sus necesidades, ni a sus sueños y aspiraciones. Hoy la filosofía es: ¿quieres cosas grandes? Vislumbra, sueña. Sueña. Si tú quieres cosas grandes de Dios, entonces tú tienes que soñar cosas grandes. El que no concibe cosas grandes en su mente nunca tendrá cosas grandes. Entonces vamos a Dios, venimos a Dios a buscar cosas grandes. El verdadero adorador no viene a Dios a buscar cosas grandes, viene a buscar a Dios el grande. Vamos. Dios es Padre, Dios te entiende, Dios te comprende, Dios sabe que eres inseguro, Dios sabe que eres emocional, Dios sabe que eres inestable, Dios sabe que eres temerario. Él conoce todo. Y si tú le pides pan, no te dará una piedra, porque Él te entiende a ti. Lo que Él quiere es que tú lo entiendas a Él. ¡Basta ya! No hay problema de que Dios te va a entender a ti. Él es Padre, Él es condescendiente, Él tiene empatía y simpatía, y Él se va a identificar contigo. Pero ya es tiempo de que tú no te guíes, que tú sepas que tus emociones son como las olas del mar que van y vienen, son circunstanciales. Todo lo que hay en la vida te afecta. Está nublado, te afecta. Hay gente que todo lo ve nublado cuando está nublado. Entonces, ¿está Dios nublado porque el día está nublado? No, Dios no está de acuerdo al día. Dios es luz. Aunque haya tinieblas, Él es luz. ¿Usted está entendiendo o no está entendiendo? Eso es mantenerse viendo al invisible en todas las cosas. Cuando usted viene a acercarse como adorador, deje todas sus mañas y todos sus conceptos y venga a decir: Señor, de acuerdo a lo que tú has revelado en tu palabra, ¿cómo es tu corazón? ¿Tú eres humilde? Yo quiero adorarte con humildad, Señor. ¿Tú eres manso? Con mansedumbre te quiero adorar. ¿Tú eres bueno? Con bondad y con amor te quiero adorar. ¿Cuál es la preferencia de tu corazón? Porque el que quiere agradar procura con diligencia saber cuál es el deseo de la persona a quien quiere agradar. Salga, salga. Yo puedo detenerme aquí un año hablando de los héroes de la fe, de cómo se mantuvieron viendo al invisible. Me detuve por, haciendo el repaso, Dios, ese no era el mensaje, me detuve en Abel, para que vean que él fue transformado como adorador, porque se mantuvo como adorador viendo al invisible, y viendo al invisible fue transformado a ser un adorador que agradó a Dios, y que su ofrenda, aún el muerto sigue hablando de ella. Dios sigue hablando de la fe, de la sangre de Abel, hasta la compara con la de Cristo. Y a un muerto, Dios le dijo acá, y mira, la sangre de tu hermano está hablando. Está ahí, porque es la sangre de un justo, es la sangre de un hombre que yo doy testimonio que su corazón era recto, porque en el altar es que se hace la radiografía del corazón, y yo vi en el altar en realidad lo que había en este hombre. Amén. La diferencia entre Abel y Caín es que Abel salió muerto en el altar y Caín salió vivo, huyendo de la presencia, y llegó a ser un forastero. De tal manera que aún la primera ciudad que fundó le llamó exilio, porque fue al exilio. Salió de la presencia de Dios. Puso actitud corriendo de la presencia de Dios, porque él andaba buscando cosas tangibles por la vista, que Dios me prefiera antes que a mi hermano. Y quién sabe cuántas cosas había en ese corazón que la vida no revela. Por eso, por algo vio, no vio Dios con agrado la ofrenda. Que Dios nos ayude cuando venimos a adorar a Dios. Salga de su casa como viendo al invisible, y llegue aquí como viendo al invisible. Amén. No se deja afectar tanto por la música. La música es un medio de expresión, nada más. La música es algo que acompaña a las letras. Pero ni aun la música y las letras es lo que deben expresarse delante de Dios. Es el corazón que dice más allá de las palabras. Amén. 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 Hay un libro en la Biblia que no menciona a Dios ni una sola vez, y es el libro que más habla de Dios. El libro de Esther. Ni una sola vez menciona a Dios. Y es el libro que más, donde más se ve a Dios. Y justamente es el libro que más habla de Dios, porque es el libro donde Dios se manifiesta ocultamente. Donde no dijo ni siquiera su nombre ni firmó. Ven ustedes que se manifiesta a Dios más cuando no se ve que cuando se ve. ¿Recuerdan los sermones de Esther? En el mismo día, en el mismo día, la misma horca y todo lo mismo. La providencia del Señor, la soberanía de Dios, ocultó su nombre, pero dejó ver su presencia. Así es la fe. Aunque él no se vea, él está. Aunque no se vea, él está. De hecho, él está más presente cuando no se ve que cuando se ve. Fue la experiencia que tuve con Dios toda la vida, que yo, Señor, yo quiero ver como hermanos, que ven ángeles, que te ven a ti, que ven, tienen sueños. Yo no tengo tantas experiencias con el Señor. He tenido sueños así, he visto ángeles de una manera indirecta en sueños que me han hablado, pero experiencias así, yo ahora quiero tener así. Dice Dios, no seas tonto. Tú puedes verme en espíritu, de acuerdo a como yo soy. Cuando yo me manifiesto, yo tengo que salir de mi ambiente espiritual y manifestarme en una zarza, por ejemplo, como es eso. O meterme en una cajita en el arca que era 2x2. O mandar una luz, una gloria, una luz. Se asombren ustedes. Ay, Dios, eso no es nada. El Dios espíritu es el Dios que se revela. Ese es realidad. El Dios siempre permanece en espíritu. Pocas veces se manifiesta. Y eso es lo grande de la redención. Lo grande de la redención es que Él vino y se hizo uno con nosotros por 33 años para que yo me vuelva como Él por una eternidad. Santo, santo, aleluya. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! La gloria de los templos y de la adoración es que en el principio le dijo a Moisés: hazme un santuario, porque yo quiero hacer una tienda en medio de vosotros para morar con ustedes. Pero cuando llega Jesús entonces llega directamente a morar con nosotros. Y es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero en el Espíritu, cuando entramos en el Espíritu, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya pasa a otra dimensión. De morar Él con nosotros, ahora a morar en nosotros. Pero cuando llegue lo perfecto, dice Apocalipsis,
que la ciudad no va a tener templo, porque Dios va a ser su templo. ¿Saben qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento y hasta Cristo moró entre nosotros. En el Espíritu mora en nosotros. Y cuando llegue la glorificación, nosotros no vamos a ser el templo. El templo va a ser Él. En otras palabras, no va Él a morar en mí, sino yo en Él. Porque va a ser el templo. ¡Aleluya! Me va a absorber su presencia. Me va a meter. Como han visto, es un remolino así cuando esa fuerza centrífuga te arrastra hacia el centro. ¡Uy! ¡Chup! Y tú dices, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se fue. Allá adentro entró. Así va a ser cuando Él venga. ¡Radamés, ¿dónde está? Se desapareció. Está dentro, en el vientre de Dios. Está metido adentro de Dios. Ya Dios es el templo de Él. Santo Dios. Viene que Dios se ha quedado en la adoración hoy. Cuando era el repaso, gloria a Dios, dando más y más y más a su pueblo para que entendamos. Santo, viendo al invisible en la adoración. Tremendo tema este. Eso no es el tema que yo traje, pero es el tema que Dios está trayendo. Denle un aplauso al que vive. Amén, amén. Ven lo que es la gracia de Dios. Ven lo que es adorar a Dios en espíritu. Cuando le adoran en espíritu, ahí está Dios. Quieren acercar a Dios, adoren en el espíritu. Adórenlo de acuerdo a la naturaleza de Dios. Amén, amén. Si usted quiere ser un ave, dile a Dios dígale a Dios que le dé alas. Si quiere ser un pez, dígale a Dios que le dé la capacidad para estar debajo del agua. Pero si usted quiere ser como Dios, dígale que le dé la capacidad de vivir en el Espíritu para que lo vea y sea como Él. Esto sí está bueno hoy. Gustati ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre. Confía en Él. Ay, cuando hay vino, usted se canta. Hay vino nuevo, hay vino de Dios. O sea, en el Espíritu. Mire cómo usted se goza en el Señor. Se mantuvo como viendo al invisible. Qué poderoso es esto. Viendo al invisible. Viendo a Dios. Qué hermoso es vivir como viendo a Dios. Viendo a Dios. Y ser transformados por la gloria del Señor. Yo les puse el ejemplo de Noé. Fue traspuesto para no ver, desde aquí, Enoque fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, testimonio de la fe, de ver lo invisible, de haber agradado a Dios. Caminó con Dios por 365 años. Y se lo llevó Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminar para agradar. Diga, caminar con Dios para agradar a Dios. ¿Quién que camine 365 años con Dios y no aprenda a agradarlo, perdió su tiempo? Yo tengo 50 años con el Señor. Bueno, puede ser que sea un año repetido 50 veces. El mismo año repetido. No hay aprendizaje. No he aprovechado a Dios. ¿Sabe cuál es el énfasis de la religión? Está por toda la Biblia. Les hablé hoy de la ley, que es un ayo para llevarnos a Cristo. Es un maestro de niños la ley. Paidagogo es la palabra. Paidagogo. Maestro de niños. Por eso la ley es: haz esto. Si tú haces esto, te bendeciré. Si no lo haces, te maldeciré. Entonces, por el susto,
de que no me maldiga, hago el bien. Y para ganarme la bendición, hago el bien. Es para niños, a los niños que se les trata así. Un regalito si te portas bien. Miren lo que le pasó al pobre, a pobre Job, cuando dejó de ver al invisible. Job, capítulo 1 y 2, estaba viendo al invisible. En un solo momento perdió los bienes, perdió los hijos, perdió, hasta la mujer se le fue. Y dice que Job, aunque lo perdió todo, bendijo a Dios. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí estaba viendo al invisible. En otras palabras, se llevaron los hijos, se llevaron los bienes, se llevaron la mujer, pero Dios me queda. ¿Me queda Dios? ¿Sé que me queda Dios? Eso es lo que los príncipes alemanes en 1529, en la dieta de Espira, le dije. Martín Lutero le compuso el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios a los príncipes que le estaban apoyando en la reforma. Y como Carlos V era el emperador del Santo Imperio, y entonces le temían a Carlos V, estaban atemorizados que el emperador le quitara sus bienes. Y Martín Lutero en el himno le cantó: los hijos, la mujer, todo de perecer, pero de Dios el reino queda. Te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar a Dios. Eso es ver al invisible. Eso es caminar con Él, mis hermanos. Pero el diablo nos atemoriza cuando nos quita el trabajo. No se porta, nos quitan la residencia, nos quitan esto, nos quitan aquello. Y ahí nos turbamos. Y comenzamos a luchar para quedarnos aquí. Y como vamos a nadar ahí para bregar, bregar y pedir consejo y bregar y buscar soluciones y pago un abogado y para allá. Deja ver al invisible, déjalo ver. Quítate del medio para que Él se vea. Quítate para que Él te vea. Porque Dios se manifiesta, el invisible se manifiesta cuando hay obstáculos, impedimentos, porque Él es un experto en imposibilidades. Está graduado de magna cum laude en la universidad de lo imposible. Amén. Por eso Él es un experto complicando las cosas. Amén. En Egipto complicó las cosas. Y cuando mandó a Moisés, entonces fue que endureció al faraón. Y el faraón privó a Israel de la paja. Y les mandó a hacer a todos más ladrillos. Y clamaron al cielo. Y confrontaron a Moisés. Dice Dios: tranquilo, yo estoy empeorando la cosa. Para que se vea que no es magia, que es el poder de Dios. Me voy a manifestar, voy a dejar huellas de que yo soy el único Dios verdadero. Voy a convertir en plagas a los dioses de Egipto. Adoran a la rana, se la convierto en una plaga. Adoran el Nilo, se lo convierto en sangre. Adoran a la serpiente, me la trago, dice Dios. Yo soy Dios. Amén. Ahora van a ver al Dios de los esclavos, que se va a hacer visible. El invisible se hizo visible. Y ahí apareció Dios. Los obstáculos aparece Dios. Cuando tengo un problema, en vez de tú dices: por ahí viene Dios. Un cáncer, por ahí viene Dios. Por ahí está llegando Dios. Pero lo invisible, el médico te dice: bueno, quiero ser franco contigo, te quedan 3 meses de vida.
La depresión, ayúdame, quiero morir.
Ya comenzó, ya se te nubló la mente, ya te dieron. Cuando hay hermanos que vienen a mí, yo les digo: ¿sabes qué? El médico tiene razón. Eso es lo que va a pasar con tu cuerpo. Si sigue pasando anatómicamente, fisiológicamente, el médico estudió y mira de acuerdo a la anatomía y la fisiología del cuerpo. Y de acuerdo a eso, eso es lo que va a suceder. Eso es sin la intervención del invisible. Ahora espera la intervención del invisible. Gloria a Dios. Y si el invisible Y si el invisible decide hacerte a ti invisible y llevarte con él. Pues di como Pablo, estar con él es mucho mejor. ¡Aleluya! Amén. Amén. El que le teme a la muerte es porque todavía no ha recibido la vida. Y la vida no es un concepto. La vida no es un tiempo donde yo como, bebo, me río, camino. La vida es aquel que en el principio hizo los cielos y la tierra. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios.
Amén. ¿Qué pasó con Job? Yo esta mañana me ministraba de Job. Mientras se mantuvo viendo al invisible, estaba como un héroe. Podía, aquí qué pena que no lo mencionaron a Job. Estaba viendo al invisible. Se quedó sin nada, pero se quedó con Dios. Pero el capítulo 3 comienza diciendo: y habló Job y abrió su boca y dijo: maldito el día que le dijeron a mi madre que nació un varón. Y comenzó por ahí a darle rienda suelta. Perdónenme, perdónenme. Le dio diarrea por la boca. Hablar todas esas sandeces. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Mirando lo que se ve. Hasta se maldijo. Un bendecido maldiciéndose. ¿Saben por qué? Porque dejó de ver a Dios. Dejó de ver el invisible para pensar en sus circunstancias, en su desgracia. La autocomiseración. Miserable de mira mi condición. Y a compararse con los demás. Que yo soy más justo que los demás. Que porque yo estoy así, por algo me está castigando Dios. Que lo que yo he hecho, yo no he hecho nada. Y por ahí se fue y se perdió. Y lo grande es que al abrir su boca, provocó al diablo a abrirla también. Porque el diablo tenía a sus consoladores allí. Y dice que estaban calladitos. Se tiraron al piso con él. Se tiraron al piso con él. Estaban ahí con él. Porque no hablaba, tampoco nosotros hablamos. Pero abrió su boca y se la abrió a ellos también. Y ahí se derramaron ahí, a hablar. Ahí las palabras necias. Por eso le llamé como le llamé. Porque son palabras necias. Y que nos pasa a todos de la misma manera. A mí, a todos ustedes. Y por eso Dios nos está ministrando. ¿Hasta cuándo le vamos a creer a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a mirar al invisible? Se perdió Job y sus amigos analizando lo desconocido. Nadie habló de Dios como aquellos amigos de Job. Las cosas más profundas de Dios están en el libro de Job en cuanto a teología, en cuanto a conocimiento. ¿Cuántas revelaciones de Dios? Increíble cómo los antiguos tienen esa revelación de Dios y de la naturaleza. Usted puede estar correcto en palabras y equivocado en espíritu. ¿Saben por qué? Porque el libro que más habla de la soberanía de Dios, después de Esther, naturalmente, es Job. Se perdió Job en sus razonamientos. ¿Por qué? Porque quitó la vista de Dios. Para que la vista es la fe, la certeza. Salir de la realidad, se volvió loco. En el cielo los ángeles dicen: óyeme, ¿qué le pasó a Job? Se volvió loco. ¿Ustedes creen? Los ángeles dicen así: él se volvió loco. ¿Qué le pasó al viejo este? Se volvió loco. Está tostadito, como dicen en Puerto Rico. Está tostado, está mal. Míralo. Está bendiciendo a Dios ahora y míralo ahora cómo está. ¿Qué le pasó a este? Los ángeles, como son emocionales, dicen: ¿qué le pasó a este? Bendiciendo a Dios, ¿a qué está maldiciendo? ¿Pero qué es esto? Santo Dios, El médico te puede decir que tú tienes paranoia, esquizofrenia, dice el psiquiatra, y el médico dice que tú tienes un desbalance en tal órgano. Y yo digo, el problema tuyo fue que dejaste de ver al invisible. Ese es tu diagnóstico. Y el mío también. Porque el que ve al invisible crea la palabra y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es una palabra bonita. Y dice, aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. ¿Cuántos son del propósito? A usted todo le sale bien. Lo dice la Biblia. Lo dice el invisible. ¿Saben ustedes en qué se perdió Job y sus amigos? Que pusieron los ojos en lo que estaba pasando. La razón dice, si Dios bendice a los justos y maldice a los injustos, si Job está sufriendo, entonces es injusto. Por algo Dios lo está castigando. Ahí está el razonamiento, hermano. Como los judíos. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Pues mira, ni este pecó ni sus padres. Él está así. Porque Dios lo eligió, lo puso ciego toda la vida para que yo haga un milagro, registrar una escritura y bendecir a millones de personas en la posteridad. Eso es ver al invisible. Eso es ver al invisible. Amén. Pero cada vez que nos pasa algo, comenzamos a pensarlo, pero comenzamos a razonar y a intervenir de una vez, que es peor todavía. Porque no solamente juzgamos a Dios y a través de las circunstancias, juzgando al invisible a través de las circunstancias, sino que comenzamos a obrar, a buscamos un plan de acción. El plan A, el plan B y hasta el Z. Pues si acaso no falla uno, tengo el otro. Para ver cómo resuelvo el problema. ¿Qué usted le diría a la hermana de la hermana de Ecuador que vino aquí a dar testimonio de su hermana que Dios le salvó la vida, que perdió sus 5 hijos en un fuego y ella se salvó de casualidad, que ahora apenas salió de cuidado intensivo? Vaya ya usted como un consolador parecido a estos amigos de Job. Por algo te lo hizo Dios, por algo. Dios no quema a nadie, Dios es amor. Cuando Dios actúa así, es castigo de Dios. ¿Dónde es el razonamiento humano? Eso le pasó a Job, se perdió. Pero el que ve al invisible lo ve en todo en su vida. Ve a Jehová en todos mis caminos, interviniendo y logrando propósito. Eso es ver al invisible. Lo que ignoraba Job y lo que ignoraban sus amigos era que Dios tenía una disputa con el diablo. Tenían un duelo a muerte. ¿Y saben qué? No fue el diablo que comenzó. Fue Dios que abrió el problema. El primero que habló fue Dios. Es como decirle a un asesino. Tú eres un flojo. Tú no matas ni siquiera una cucaracha. Tú eres un bocón. Tú te llamas el asesino en serie. Viniste para matar, hurtar y destruir. Sin embargo, tú no eres nadie. Dios se lo provocó a Satán. A un asesino. Le dijo, óyeme, ¿dónde tú estabas? ¿A dónde voy a estar? primeramente, ¿qué tú haces aquí? Dice, yo soy un hijo de Dios. ¿O acaso no me creó Dios? Y esto no es una reunión de los hijos de Dios. Aquí no están los representantes de todos los planetas. Pues yo represento a la Tierra. Yo represento a la Tierra. ¿Y dónde tú estás? Bueno, como un satélite, dando vueltas por ella, cuidando mi territorio. Como la mosca que zumba el oído ahí. Y dice Dios, óyeme, Satán, tú has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el diablo, no me provoques. ¿O usted no lee la Biblia? No, órale. ¿Saben ustedes por qué están equivocados? Porque leen la Biblia de acuerdo a su razonamiento. No, Dios no puede elegir a unos y a otros sí. No, porque Dios no puede hacer esto, porque Dios es injusto, Dios es amor. Sigue con tu razonamiento que te va a llevar el diablo. Sí, sí. La Biblia se interpreta ella sola. La Biblia es su propio intérprete. No razone. A Dios no se le razona. A Dios se le cree. Y se le entiende como se ha revelado. Amén. Déjame decirte que justicia no es un concepto de diccionario. Justicia es una persona. Si Dios hace algo, es justo, aunque usted no lo entienda. Si mandó a matar a los niños, los mamantes, es justo, aunque usted no lo entienda. Él sabe por qué lo hizo. Y si él lo hizo, es justo. Porque hay cosas que Dios sabe que usted no sabe. Cállese la boca y vea al invisible. Amén. Amén. Cuando Dios le dijo a Israel, mata a mujeres, niños y mamantes, porque si tú dejas a uno vivo, este pueblo mañana se va a multiplicar y te va a prostituir y tú te vas a ir en pos de la idolatría y se va a dañar el propósito contigo. Y tú vales más que este pueblo, porque tú eres el que va a salvar a las naciones, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es un razonamiento mío por la palabra y convence. Hoy los arqueólogos han descubierto un montón de cementerios de bebecitos en la tierra de Canaán, porque mataban a los bebecitos. Eran inmorales en sus cultos. ¿Acaso no puede Dios ponerle freno al mal para preservar la tierra y cumplir su propósito? ¿Quién eres tú, barro, para juzgar? Al barro juzgando al alfarero, la criatura juzgando al creador. El ciego diciéndole que vea al que creó los ojos. Somos necios. ¿O no somos necios?
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.